Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con mucho gusto los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli. Bienvenidos a Forma y Fondo. Como siempre, muchas gracias por estar en el 1150 de amplitud modulada o bien en www.notisistema.com. Pues les damos la bienvenida esperando que este viernes, que abre la puerta un fin de semana, pues sea diametralmente opuesto a lo que se vivió la semana anterior. El domingo 22 de febrero, qué bárbaro, cómo nos ha pegado. Ha marcado la agenda, ha marcado la vida pública, la vida privada. Bueno, nos pone ante un reto que no existía hace apenas 7 días. El tema de recuperarnos de todo esta... pues de toda esta parafernalia relacionada con el crimen organizado y también con los daños que está provocando en materia ya de finanzas públicas. Así que yo se los he dicho muchas veces, me gustan mucho los refranes, los reitero, el mal tiempo buena cara, y es momento de que todos le echemos muchas ganas, cada quien en lo suyo. No se trata de ser héroes, se trata de retomar con energía lo que ahora sí me parece muy pertinente que les decía la rectora del CUCEA a estudiantes y maestros, Mara Robles. Hay que retomar los espacios públicos, el espacio donde estamos admitidos todos. No hay que escondernos, porque si no, pues empezamos a quebrar muchos modelos que ya habíamos logrado. Con mucho gusto, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, les reitero mi saludo de buen día este viernes 27 de febrero. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Fin de semana, por fin de semana, las cosas están más tranquilas, es quincenita. Hoy llega el balón al AIFA, la Copa Mundial llega al aeropuerto Felipe Ángeles, mañana llega a Guadalajara, habrá un evento aquí de... ¿qué? Pues para exhibir el balón y las mascotas, ¿no? Previo al juego de exjugadores, pues que en un momento fueron importantes, sobre todo en Europa, ¿no? ¿Quién será? Puyol, Rafa Márquez. Todos
esos que marcaron una época allá en el Barcelona, en el Real Madrid.
¿Quién más viene?
Pues, así que me acuerdo de memoria y así rapidito, Mario, siempre con esos temas me agarras un poco en frío. Xavi. Sí, Xavi Alonso. Entiendo que este señor...
Dorantes.
Hierro, ¿no?
Hierro.
Fernando Hierro, que fue aquí director deportivo de las Chivas. Gracias. Debe haber cobrado muy bien.
Pues nomás vino a cobrar.
Y pues bueno, se hace una... A todos los que ya son muy fans, esto es para gente muy fan del fútbol.
Sí, los que le han ido al Barça, sobre todo al Barça, ¿no?
Y que le han seguido. A lo mejor no es que le vayan a un equipo de España, es que le han seguido la pista, pues es que han sido clubes muy, muy ganadores que marcaron épocas, con jugadores que además tenían enormes habilidades. Tiene mucha virtud eso de conjugar tantos talentos, digo, por algo, no quiero entrar yo en una polémica que vaya a perder rápidamente, pero yo pensaría que la Liga Española es la mejor del mundo, ¿no? Hay quienes dicen que sí, la de Inglaterra.
Es que la inglesa... La alemana, Jonás.
Ah, no, bueno, no, por eso te digo, no entramos en detalles.
Es como con más...
la más famosa.
Más diversa, ¿no? Más diversa y con nóminas más altas. No, pues el Real Madrid nomás. Ahí viene uno de Marte, tráiganselo.
A eso me refiero, ¿no? Llamativos, sí, mediáticos.
Mucha lana.
En fin, y además muy ganadores. Aquí van a estar los ya veteranos, ya retirados. Así que para los que son así... futbolerazos. Pues ahí está esa actividad, sí, de entretenimiento este fin de semana.
Y fíjese,
para los más conocedores, Mario, juegan las Chivas otra vez.
Estás hablando cosas serias, Jonás.
Perdóname.
Oye, espérate. Ya ve que hay, a ver, las cosas como son. Ya ve que hay gente mala leche, sobre todo de oposición, que ay, que se cancele el Mundial, no estamos en condiciones. El crimen nos está matando, bájenle 20 rayitas. Evidentemente padecimos un domingo muy triste, muy violento. Hubo caída o bajas de Guardia Nacional, hubo 3 personas civiles que murieron. Lamentablemente, estaba leyendo hace unos momentos la historia de esta mujer que falleció embarazada aquí en Zapopan. Una historia muy, muy, muy triste.
Angélica María Hernández Ramírez, una mujer de 45 años de edad.
Sí, lamentablemente de esas les llaman víctimas colaterales. Le tocó balacera en Zapopan. Después del operativo que dio con la muerte del Mencho, pues sí, tenemos lamentablemente esas historias, y tenemos dos opciones, o si quiere usted más, como quiera, pero o nos quedamos criticando, lamentando y encerrados, o seguimos viviendo y por otro lado sí exigiendo a la autoridad, maestros, pónganse las pilas para que los bloqueos en la medida de lo posible se puedan combatir o erradicar cuando hay este tipo de detenciones u operativos. Pero pues hay que darle para adelante, ¿no? Ayer se daba cuenta por parte del gobierno federal y del gobierno del estado la confirmación de la justa mundialista y de los partidos de repechaje. Ayer incluso la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en sus redes sociales que le echó un telefonazo al presidente de la FIFA y que todo estaba en pie, o sea, no se suspende nada. Lamentablemente, durante el día sí hubo la cancelación de una Copa Mundial de Clavados, y siguen todavía peleándole. Yo creo que todavía puede haber una posibilidad si ponemos como garantía que precisamente este fin de semana ya comienzan los eventos de en torno a la llegada de la Copa Mundial. Entonces, pues no sé si definitivamente en Guadalajara no se pueda realizar esta copa, no sé si se la quieran llevar a Cancún o a donde quieran, pero que no, se quede ya, en México.
Ya se cancelaría definitivamente la competencia, ¿verdad? O sea, esa etapa de...
Se tendría que reprogramar por fecha.
No, ni siquiera se reprograma, o sea, se elimina.
Pero yo ayer veía que todavía están haciendo un esfuerzo tanto,
eso es diferente,
tanto el gobernador como el gobierno federal.
Eso es diferente, pero dentro de lo que es la actividad deportiva...
Porque era la próxima semana, ¿no?
Sí, era el 5 de marzo. Dentro de lo que es la actividad deportiva, porque son etapas clasificatorias, etcétera, etcétera, y pues bueno, la meta final es las Olimpiadas, pues esa desaparece. Entonces compensarían ahí los puntos que obtendrían los ganadores con otras competencias. Ya. Pues mira, está bien, es lo que toca a las autoridades, es lo que les corresponde. Hacer el esfuerzo, buscar la manera, hacer diálogo. Hay que ver, digo, sobre todo porque hablan mucho de la delegación china, que es como, pues es la más potente en materia de clavados, es la más influyente en este sector del deporte, el de los clavados. Pues es que si piden las perlas de la Virgen, tampoco estamos como para atenderles lo que se les ocurra, ¿no?
Pues sí, también. Digo,
la verdad te digo, Mario, sí sería lamentable, de hecho yo ya la doy por perdida esa competencia. Sí es un golpe a la imagen, pero pues también es un tema de, oye, se te ofrecen todas las garantías, no quiero. Ah, bueno, pues entonces no, y listo, a lo que sigue. Lo que pasa es que tampoco es que la ciudad se vaya a paralizar si se pierde una contienda de esa naturaleza. Es muy importante, sí, pero pues hay que hacer los esfuerzos porque también puede haber una postura muy, pues, radical, ¿no?
Sí, de uy, puras flores y no.
Yo entiendo, Mario, que nos ha costado mucho. No creo que solamente sea Jalisco. La imagen del país se ha minusvalorado mucho a nivel mundial. Las redes sociales provocan un tremendo daño, los mismos medios de comunicación. Revisando ya a posteriori portadas de los medios pues más famosos y más importantes del mundo, no, bueno, pintaron esto como si aquí estuviera ocurriendo el apocalipsis, ¿no? Y yo sé que quienes vivimos adentro de este ambiente, pues de alguna manera lo hemos normalizado. Habría que revisar cuál es nuestra situación y nuestro comportamiento. Pero si lo ven desde fuera, pues les parece terrible, terrible, y creen que aquí pues estamos muriéndonos todos. No es así. Ya teniendo un poco más de juicio de valor, pues usted nada más haga cuentas. Fueron más de 600 los vehículos dañados. Terrible, sí. No hay manera. De hecho, es otra discusión que vamos a comentar en unos momentos más. Es parte del sondeo. Pero ¿cuántas personas murieron en ataques directos?
Según yo, fue el custodio del penal de Puerto Vallarta.
Por un incidente ahí en un motín.
Se echaron a la fuga 24. Fue la señora que falleció.
Que fue un accidente, ¿estás de acuerdo? No quiero minimizar las cosas.
¿Cómo?
Sí, no la agredieron directamente. La mujer tuvo, Angélica María Hernández Ramírez, pues tuvo el infortunio de estar en medio de un enfrentamiento entre autoridades y narcotraficantes. Pero a lo que quiero llegar, Mario, es, no hubo agresión directa a la población, no a las vidas de las personas.
Bueno, yo esa la daría como que sí querías agredir a la población general, si no, no haría las cosas en la vía pública. O sea, estás disparando y dices, ay, le voy a atinar a lo que quiero. No, maestro, pues evidentemente estás sometiendo en riesgo a toda la población, a toda es toda, la que está en el perímetro.
A riesgo, sí, claro. Mi punto es el siguiente.
Uno más, no lo tengo bien identificado.
Bueno, falleció un agente de la fiscalía en un enfrentamiento con delincuentes. Se enfrentaron ahí en Avenida Lázaro Cárdenas y bueno,
son los tres, digamos,
las tres víctimas
que directas. No tienen que ver con el operativo.
No, el operativo en sí pues ya es una acción judicial.
Que fueron 25.
Pero yo no quisiera hacer parecer como fue un simple incidente. No, fueron cosas muy graves, pero también nos está costando mucho una imagen. Están haciéndonos ver como si viviéramos en la barbarie total. Pues el grave problema que tenemos del crimen organizado y que nos puede costar muchos años más, si es que se empieza a trabajar en serio, ya se ha comentado, pues ese nos va a implicar pues una situación distinta. No pueden tratarnos igual a México como sede de eventos, como aspirante a mejorar la economía, a ser actor internacional, que a naciones como las europeas, digo, donde no hay guerra, ¿verdad? En fin, creo que problemas hay en todas partes y nos está costando mucho en este momento. Pues se va a perder esta competencia, este torneo mundial de clavados. Pues yo creo que es todo tan rápido y tan urgente, Mario, que hay que voltear de inmediato a lo que sigue. Ayer escuchaba el discurso de Pablo Lemus con el presidente de Puerto Vallarta y los líderes del comercio del centro de Puerto Vallarta, el representante de los hoteleros. Se prepara una campaña internacional de promoción de Puerto Vallarta. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, porque también Puerto Vallarta quedó muy, muy golpeado en su imagen.
En proporción de habitantes fue el municipio más afectado. Bueno, Tapalpa y luego Puerto Vallarta.
Nada más que la imagen de Puerto Vallarta, pues al padecer ese impacto,
sí, el problema, pues pierden. El problema fue la gente que se quedó varada en el aeropuerto.
Terrible. Y obligados a estar en sus hoteles. O sea, pues, imagínate, vas de paseo a un lugar y sí, te encuentras con esa situación.
No te puedes ir.
Sí, no, y lo que no quieres es regresar. ¿Y tu recomendación cuál va a ser? Ni te pares por ahí. Entonces hay mucho que hacer. Y así como estamos en esas situaciones tan evidentes, pues hay otras que a lo mejor no nos damos cuenta, pero por ejemplo, los municipios que están ahí en la Sierra Occidental.
Pero fíjate,
que dependen también en gran medida del turismo.
Ahorita tú ya tienes un sondeo preparado, pero yo, por ejemplo, podría hacer un sondeo que diga lo siguiente. Con los resultados del operativo contra el Mencho, ¿usted avala el operativo independientemente de las consecuencias que sufrimos? Y me refiero a las bajas, a la quema de vehículos, a la quema de negocios. Así de contundente. ¿Usted avala el operativo contra el Mencho a pesar de las consecuencias? ¿Sí o no?
Andrés Manuel López Obrador diría, no.
Ahí
no,
se nefasto
no.
¿Qué?
No, pues por eso yo ordené que soltaran a Ovidio.
Simulador.
¿Tú pues qué? Bueno, ahí están.
¿No te animas a responder?
Yo sí, Mario, creo que hay que avalar esos operativos. ¿Cuándo vamos a romper con la inercia? La verdad es que sí necesitamos atrevernos. Yo soy partidario de poner un alto, porque esto se va a volver completamente insostenible. En la medida en que vamos en esta ruta, el crimen organizado va a decidirlo todo.
Pues ya lo está decidiendo.
Todo no. De hecho, hubo un operativo el domingo que terminó en lo que ya vimos. El punto es, Mario, que todo se debe hacer con inteligencia, con medidas, con prioridades, y la prioridad debe ser la protección de la población civil.
Y no intermitente, Jonás, porque esto que pasó debería, de cierta manera, ser sistemático, descabezar y comenzar con las finanzas. O sea, es que la cosa está cantadísima desde hace 4 sexenios. Maestros, maten, extraditen, hagan lo que quieran, pero si no les quitan la lana, si la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT no están arrebatándoles, entre comillas, o quitándoles el dinero, pues los señores van a seguir haciendo su gran negocio. Entonces, yo espero, y esto no haya sido como un golpe único en el sexenio, que en 2 años la cosa o se haya nutrido igual los cárteles y que digas al rato, uy, ya nacieron 5 menchos, ¿y ahora qué vamos a hacer?
Bueno, Mario, y vistas las cosas en retrospectiva. ¿Por qué tuvimos un Chapo Guzmán? ¿Por qué tuvimos un Nemesio Ceguera?
¿Corrupción?
Claro, porque se permitió, porque era previsible.
El compadre.
No aparecieron de sábado para domingo. Fueron años, un proceso de años, de conocimiento de su presencia, de su acción delictiva, de su
reparto
capacidad
de territorios y de dinero, así de simple de la clase política.
Su capacidad corruptiva. Entonces, bueno, lo que debe seguir ahora es que por fin, después de años, vemos una posición de ventaja para el Estado. Pues lo lógico sería empezar a atacar. Oye, en este momento les vamos ganando, no los dejes que se levanten. Y empieza. Digo, yo esperaría que el famoso operativo Enjambre se instalara con toda la potencia posible.
Oye, porque el operativo Enjambre, yo creo que debe traer un imán, o Jalisco debe ser un magnetismo para operación Enjambre.
¿Qué estabas comentando ayer, revisando el sitio web
del
Universal?
Hay una ampliación.
Se estaba comentando la nómina de la organización delictiva de Nemesio Ceguera, y aparecían municipios. Bueno, es que mire, si no quieren, ahí está la prueba más contundente. Oye, pues está, lo tenía hasta anotado, hasta con cifras puedes revisar. Y empezar a revisar las estructuras municipales. Desde hace muchos años, aquí, ¿te acuerdas cuando entrevistamos a Alberto Uribe, siendo presidente de Tlajomulco? Y él decía, vamos a suponer que exageraba un poco, pero decía, todas las policías municipales están infiltradas,
incluyendo la de Tlajomulco, lo reconoció, y eso no es fácil de reconocer.
Pues bueno, si esa realidad tan evidente y tan vieja no nos mueve ahora a que las autoridades digan, oye, pues les ganamos una y grande, adelante, hay que ganarles muchas pequeñas. Bueno, si al rato empezamos a platicar de que se rumora que el nuevo don fulano es otro líder en crecimiento, pues bueno, esta es una historia que no tiene fin.
Mire, la cosa está muy simple. No podemos permitir, y por eso tenemos que exigir, que el caso de Tequila haya brotado, se haya destapado, solo porque pisó un callo grande el extorsionador alcalde Diego Rivera, corrupto, narco, como usted le quiera llamar. O sea, no porque se metió contra un gran tequilero, es el caso excepcional, o el caso que solamente ese por ese hecho en concreto. Porque hoy lo que se revela, que igual puede ser información extraoficial o filtrada, pero hoy se revela que policías municipales de 17 municipios de Jalisco, le repito, policías municipales de 17 municipios de Jalisco estaban relacionadas con la narconómina del Mencho. Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistlán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuautitlán, Mascota, Tenguillo, Mixlán, Tapalpa, Toyac, Techaluta, Macueca, Atemajac de Brizuela, Tomatlán, Cabo Corrientes, Talpa de Allende. Y dices, ok, señor Omar García Harfuch, órale, operación Enjambre. A nosotros nos dijo en entrevista, cuando yo le pregunto, le digo, oiga, ¿hay investigaciones en Jalisco? Dice, a ver, la Secretaría de Seguridad Pública Federal no parte de investigaciones propias. Recibe denuncias o recibe información de los gobiernos estatales, intervenimos y al ataque, como ha pasado en el Estado de México principalmente, o como pasó en el municipio de Tequila, que se llevaron al alcalde y a tres funcionarios más. Entonces, hoy se tiene información. Si lo que querían era que les llegara información, pues ahí tienen. La pregunta es, ¿nos vamos a quedar nada más con el caso ahora Tapalpa? ¿Y ahí muere? Y eso me parece que le haría mucho daño a la credibilidad, a la legitimidad del operativo que se hizo en contra del Mencho.
Claro, Mario.
Porque luego vienen las especulaciones. Ah, entonces nomás fue un trofeo para Donald Trump.
No, deja de las especulaciones, Mario. Viene la enorme decepción, la concientización de que todo esto es un disimulo. Matas toda esperanza.
¿Con qué cara le das a las tropas, ¿no? A la Guardia Nacional.
A la gente. ¿Con qué autoridad moral, con qué sustento le dices a la gente, vive en el marco de la ley?
Sí,
vas a ver cómo
platicábamos el otro día en un programa que existía la versión de que un enfrentamiento para tratar de detener al Mencho provocaría entre 50 y 100 muertos. Era una estimación, ¿eh? O sea, imagínese, era, oye, ¿vas a llegar a atrapar al Mencho? Sí. ¿Y ya sabes de qué tamaño va a ser el enfrentamiento? Pues de 50 a 100 muertos. No, mejor no. No, pues no. Entonces, pues las cifras lo dicen todo, ¿no? Fueron como 28 muertos del lado de los buenos y 32 del lado de los malos, los sicarios. Entonces, pues usted tiene ahí una consecuencia. Ahora, ¿cómo le hacemos y cómo le va a hacer el gobierno federal para legitimar eso y decir, sí valió la pena? Sí valió la pena la pérdida de personas porque abatimos a un criminal que era el más poderoso a nivel internacional en cuanto al narcotráfico. Pero ¿y ahora qué sigue? Esa es la pregunta. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo legitimas esas bajas para decir si estamos combatiendo de manera sistemática la corrupción, el narcotráfico y todos los delitos que derivan de ese tipo de crimen organizado, que ya era extorsiones, secuestros, robos, ya de todo tipo?
No, hombre, Mario, eso es del lado feo. Administraban direcciones, o seguirán ahí en las direcciones municipales, determinaban obra pública.
¡Ay, jole!
Y pues, ponen candidatos, en fin.
Y eso es lo que se destapa así poquito, ¿eh? Imagínense cómo está Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz,
Guerrero,
Tabasco, Colima, Nayarit. Ay, ay, ay.
Es que es un problema nacional. En fin, bueno, el señor Luis Durán, que nos acompaña en controles, seguro ya está pensando en que tenemos que hacer una primera pausa. Permítame, señor Luis Durán, rápidamente quiero hacer, como todos los viernes y los lunes, una invitación a que participen en nuestro sondeo. Lo fijamos ya hace casi media hora. Buenos días, llega el viernes de sondeo a forma y fondo en Metrópoli 1150. Ojo con este tema, que no lo hemos abordado, pero es importante. Aprueban diputados un exhorto para crear un fondo económico de apoyo a los afectados por la quema de autos y los ataques a comercios en los narcobloqueos por la muerte del Mencho. Pregunta cortita, tres palabras. ¿Avalas la medida? Porque todo esto sería pagado con dinero público. ¿Avalas la medida? Dos opciones. Sí, por solidaridad. No, es problema privado. Al momento el 92.9% de los votantes están avalando el sí por solidaridad. Sí, crear este fondo de apoyo a víctimas para entregarle dinero a quienes perdieron su auto porque se los robaron y se los quemaron, a quienes fueron atacados en su negocio, a quienes agredieron. Habría que generarlo todo. Los diputados lo que hicieron fue aprobar este exhorto. Unánimemente fue aprobado. Ahora le correspondería, de acuerdo con el documento del Congreso del Estado aprobado el día de ayer, les correspondería al gobernador Pablo Lemus y a la presidenta Claudia Sheinbaum atender esta solicitud del Congreso y generar una serie de reglas, una serie de medidas y sobre todo un fondo económico para apoyar a estas personas. Pues evidentemente suena lógico, implica una tarea pues compleja, porque es varios aspectos técnicos, pero pues de que hay mucha gente perjudicada, eso lo tenemos completamente visto. Y pues ya hay algunos comentarios. Felipe Lomelí dice, sí es justo, pero se debe meter al fondo todo el dinero y propiedades que le incauten al narco, para hacer estos pagos que fueron originados precisamente por ellos, y que no se vaya a los políticos y al clan López gastándoselo como pachás en Europa, Japón y en primera clase. Bueno, el tema de fondo es generar un programa con reglas y con un marco legal. Eso es complejo técnicamente, pero la idea es ayudarle a la gente que fue afectada por lo que pasó desde el domingo.
Oye, y a mí me parece una buena iniciativa el hecho de que el gobernador reúna a todas las cúpulas, a todos los representantes de la cadena productiva, representantes sociales, universidades, con la intención de que pues haya un reforzamiento y todos estén remando para el mismo lado. Vamos a ver cómo empieza pues a fluir esta mesa, ¿cómo se llama? Mesa de impulso.
Hay una de economía y otra de seguridad.
No, la de la economía. Sí, la de seguridad ya la conocemos. Pero bueno, el hecho de que se haya confirmado que los partidos del Mundial están puestos y dispuestos, además los eventos previos, a mí me parece una buena noticia. De ahí para adelante, creo que ya se ve que se tomó el control, ya no ha habido hechos violentos que nos pongan en crisis, y por ahí hay que irnos, ¿no? Me está llegando un fax. A ver, vamos a ver qué dice. ¡Ay, jálale, Jolás!
¿Qué?
Al fax.
Mario, pues tú eres el...
Dice...
Tú eres el propietario de ese armatoste, ¿no?
Va.
No voy a ser que me lo cobres nuevo.
Dice que mañana que llega el trofeo de la FIFA Guadalajara, estará presente la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. ¿Rosa Isela Rodríguez?
Sí, pero pues que no se trata de ayudar.
Espérate. Va a estar también la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez. Esa sí es buena. Y pues el gobernador, son las tres piezas o los tres personajes que encabezan el evento, que creo es en el Estadio de las Chivas, ¿no?
En el Estadio Guadalajara, que así se va a llamar para el Mundial específicamente.
Previo al encuentro de estas estrellas, que es el 3 de marzo.
Así es, Mario.
Bueno, ahí tiene, fax recién salido.
Imagínese, ya le arreglo aquí al fax de Mario, ya no hay ni autopartes, ya...
Estás viendo que el rollo de papel le tengo que meter ahí más grueso, por eso casi no sale.
Bueno, pues ciertamente ese es el punto en el que nos encontramos ahora. Mario, pues hagamos una primera pausa, si te parece. Lulú Torres está en el 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Yo tengo abierto el chat de WhatsApp. Gracias a quienes están comunicando. Enseguida, terminando la primera pausa, regresamos con ustedes. Y no olviden que en @jonascal está ya el sondeo de viernes. Eso es en la cuenta de la red social X. Volvemos. Estamos de regreso en Forma y Fondo y bueno, vamos a darle espacio también a los comentarios de ustedes. Muchas gracias. Ya hemos dicho en muchas ocasiones, pareciera que los viernes, no sé, se activan más o tienen más oportunidad o simplemente más deseos de participar, y con mucho gusto le damos lectura a sus mensajes. Jonás, Mario, habla su servidor Sergio López. Aquí en la clínica 14 en Río Nilo y Revolución no sirven los semáforos. Acaban de pasar dos motociclistas de Vialidad Municipal y ni siquiera se detuvieron a organizar el tráfico. También iba adelante una patrulla de la Policía Estatal Vial y tampoco se detuvo. Para ver si nos pueden ayudar en ese aspecto. Gracias, Mario Jonás. Bueno, saludo con mucho gusto a don Sergio López. Ahí está ese aviso a nuestros amigos de la Policía Vial. Pues... Es clínica 14, Río Nilo y Revolución. No sirven los semáforos. Por favor, un apoyo ahí. Si es un punto pues fuerte de tránsito vehicular, puede haber un accidente. Ramiro R. se comunica y nos comparte pues un cartón de crítica a Morena por una pues por la colusión con el crimen organizado en la organización de elecciones. Jonás, Mario, que tengan un feliz fin de semana. Los saluda a su servidor Carlos Sánchez. Igualmente. Quiero comentar que el combate a la delincuencia organizada debe ser permanente, ya que si bien hay bajas de la milicia por los enfrentamientos, no hacerlo así trae más afectaciones a la sociedad, como los miles de jóvenes muertos y fallecidos por las mal llamadas desapariciones. Gracias, Carlos, por su comentario. Julián Estrella, buenos días. El domingo pasado vivimos uno de los peores días en la historia de nuestra Guadalajara, para bien o para mal. Aún no termina la semana. El domingo es el primer día del mes. Gracias a don Julián Estrella, ciertamente, si enero empezó movidito, pues febrero ha sido de locura. Bueno, me acuerdo que antes, hace años, decían febrero loco y marzo otro poco, pero lo decían por el clima, ese era el refrán popular, por el clima, espero que no sea por los eventos. Dice por aquí Polo Ballín, ¿qué era más fácil para la presidenta de México, entregar a Trump a todos los narcos políticos y guachicoleros fiscales o entregar al Mencho? Polo Ballín pregunta. No, bueno, pues planteada así la pregunta, Polo, pues es más fácil entregar a uno, ¿no?, que a muchos. Bueno, dice por aquí Enrique Garibay, lo saludamos, él nos escribe casi todos los días desde Canadá, allá radica. Les comparto este video inspirador por si no lo han visto, cuando tengan tiempo, dura minuto y medio, no sé quién sea el creador, pero en mensajes positivos, saludos desde Burnaby. Bueno, aquí está el video, voy a guardarlo, don Enrique, para ver si el tiempo más adelantito nos da oportunidad de revisarlo. Dice por aquí Salvador Sandoval, me llevé la grata sorpresa de que están en Spotify. Pues gracias, Salvador, ahí andamos también. No me pierdo ninguno de sus programas y no tengo oportunidad de escucharlos en vivo. ¿Cuándo amplían su transmisión a 2 horas? ¿Cuándo lo vas a autorizar, Mario? Hace mucho rato que nos están pidiendo.
Oílo.
Es que luego, Mario, a las 10, no. ¡Hombre, sale destapado de aquí!
Imagínese, José Luis, se nos infarta si hacemos eso.
Bueno, ahí está, es una sugerencia añeja, ahí está para la administración de Radio Metrópoli. Será cuestión de acordarlo. Buenos días, Jonás y Mario. Más que por solidaridad, sería por obligación, ya que el Estado debe garantizar la seguridad. Se refiere al sondeo que estamos planteando. Bueno, es una forma de expresarlo. Ciertamente el Estado está obligado a proteger y apoyar a la población. Nada más es una forma de reflexionarlo, una forma de plantear esta disyuntiva que subrayo. Los diputados aprobaron la iniciativa, el exhorto. Quien debe hacerlo es el Poder Ejecutivo. Y hay pues un tramo largo todavía por recorrer. Ok, vamos a crear un fondo. ¿De cuánto? ¿Quiénes van a entrar? ¿Cómo van a entrar? ¿Cuáles van a ser las reglas? En fin, todo tiene que sustentarse. Mario, a ver si entiendes esta pregunta del señor Gutiérrez. ¿Qué se sabe del capellán de las cuatro letras? Está así medio misterioso. El señor Gutiérrez, no, a lo mejor andamos medio despistados Mario y yo, pero yo le vi la cara a Mario y puso cara como la mía, no entendí la pregunta.
Pues que de las cuatro letras lo único que se me identifica es el cártel.
Sí, pero
el capellán. ¿Y el capellán? ¿Quién es el capellán? No, pues denos más información.
Sí, no, pues una pregunta un poquito más explícita también nos puede decir. Parece que ya está escribiendo. Saludos a Jonás y Mario, dice Alberto Romo, y nos pasa una imagen creada donde se ve una supuesta convivencia entre la presidenta y líderes del crimen organizado. Pavel Martínez, ayer no fui leído, no se me enoje, Pavel, no los elijo, simplemente el tiempo me atropella. Me refería al anuncio de que el transporte público vuelve a la normalidad y que incluye todos sus vicios, ¿verdad, Diego Monraz? Dice Pavel Martínez, evidentemente está haciendo esa crítica, esa es otra tarea. Todas las tareas que estaban pendientes y que eran noticia, siguen ahí, no desaparecieron. Simple y sencillamente un tema mucho más urgente, pues fue el que copó los diálogos y la agenda mediática. Pero está pendiente lo del CIAPA, está pendiente lo del transporte, está pendiente lo de la tarifa, sigue la vacuna para el sarampión, todo, no se solucionó mágicamente. Dice por aquí Jorge Rojas, García Harfuch dijo que no es terrorismo, porque no son árabes. Ese fondo de los automóviles ya está asignado. Alfaro lo regaló en su gestión al Checo Pérez. Bueno, ahí está el Checo Pérez. Oye, Mario.
Ya está listo.
Cuéntanos así, aunque sea brevemente. ¿Ya empieza el campeonato de Fórmula 1? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo va el Checo?
No, pues Checo debuta con Cadillac. No, yo no le veo muchas.
¿Pero cuánto? ¿Una semana, 2 semanas, un mes?
No recuerdo la fecha precisa, pero
¿ya casi?
Lo que hay que subrayar es, no será una campaña. Creo que Checo Pérez ya tuvo su mejor momento en la Fórmula 1. Ya pero, no hay manera de que vuelva a protagonizar.
No es tanto de él, ¿no? Es que también.
No, la escudería.
Porque están estrenándose.
No, es años luz, o sea, años luz. Y ahora que vemos que le han topado ya más a Verstappen. Pero bueno, el hecho de que esté un mexicano, pues evidentemente volverá a atraer a mucha gente, ¿no? Ahora sí que a desmañanarte para ver las carreras, pero pues sí, una buena noticia. Pero sí, no, si usted cree que Checo va a estar peleando el campeonato de pilotos, no, ya yo creo
con
que va.
Con que jale el carrito, ¿no?
Ya. Ándale, ya va a estar por ahí del lugar del 15 para.
¿Vas bien?
Del 15 para atrás.
Vamos a aplaudir que terminen las carreras bien.
Sí, que tenga carreras completas.
Que no, hay que subrayar, no es cosa de él. Es un carro de carreras ahí compitiendo, es el resultado del trabajo de no sé cuántas decenas de personas, un equipo gigante.
Y el fenómeno del coequipero, no, pues ya no. Yo no quiero ser negativo, pero.
No, realista.
La verdad es que no hay manera de que Checo Pérez vuelva a competir por los primeros lugares del campeonato.
Bueno, buenos días, dice Agustín Barbosa, todo esto que pasó con el Mencho es porque el gobierno deja que crezcan. Pues sí. Es un tema ahí complicado, pero sí, ese es el problema. Sabemos que están. ¿Cuántos años supimos que estaba ahí el señor Nemesio Ceguera? ¿Cuántos?
Todos.
Así de fácil, y lo peor es que los cuidan, dice nuestro radioescucha. Bueno, a Martín Vázquez dice, la fórmula es sencilla, la confiscación de cuentas sin dejar que los jueces intervengan. Saludos. Por aquí nos dicen rápidamente para pasar también a llamadas antes de que nos pidan otro corte. Para forma y fondo, para quienes vivimos en el exterior y para quienes viven aquí en Estados Unidos, es contrastante la percepción de inseguridad. Simplemente las cuentitas que llevaban esos criminales sobre la extorsión en esos poblados rurales. Es una extorsión por todo México. Yo visito un poblado en la costa de Nayarit y todos hablan del control de la maña sobre la actividad económica. El poder de la delincuencia es en todo México. Es una vergüenza. 28 buenos contra 32 criminales. Ese fue operativo planeado y sorpresivo del ejército. Bueno, y no nos pone su nombre. Déjame ver por aquí. Pues está en Houston. Bueno, no sé. Pues pongan su nombre, ¿no? Laura Reyes. Fuerte abrazo. Respecto a la lista de municipios, no se mencionó Tequila en la nómina, pero la gran duda, también arrestarán a los mencionados porque recibían su buena tajada. Pues eso es lo que hemos estado diciendo, Laura Reyes. El señor C. Velázquez, buenos días. Estados Unidos es parte importante del problema del narcotráfico. Sabremos qué está haciendo para ayudar a solucionar el problema. Gracias. Mi nombre es Osvaldo Morales. Gracias, Osvaldo. Yo respondo lo mismo que Jonás, es mejor ya hacer un alto a esta narcocultura con la que ya vivimos y que está infiltrada en la política y la seguridad de nuestro estado y de nuestro país. Esperemos, como dicen, que no sea una removida de un narco más fuerte que hizo esto. Lulú, buenos días Mario, buenos días Jonás. Pues como dijo Ricardo Anaya, ellos no van a participar en la reforma porque simple y sencillamente el grupo de Morena no quiere aceptar que si alguno de Morena recibe dinero para campañas, sobornos o participa con el crimen organizado, recibirá una alta, altísima sanción, y no estuvieron de acuerdo, no quieren por ningún motivo poner este punto en la reforma. Pues bueno, ayer aquí así rapidito platicábamos Mario y yo que si que la reforma prevé esto, que quiere quitar aquello, que acomodarle acá, y ya le decía yo a Mario, ¿y cuáles son las reglas para elegir candidatos? Y no propusieron nada. Entonces digo, ahí está el tema. También hay que limpiar los procesos electorales. Bueno, dice el señor Luis Durán que hagamos pausa. Vamos al corte rapidito y volvemos. Hay llamadas telefónicas.
De regreso, tenemos participación a través de las llamadas telefónicas. Enrique Soto dice, ¿todos los delincuentes que mandan a EU necesitan visa? No, no.
Digamos que se las condonan.
Son los únicos privilegiados del CID. Tráiganselos sin papelitos, acá los recibimos con brazos y no balazos. Raúl Castro, los abrazos y no balazos empoderaron la delincuencia organizada y las pensiones del bienestar a un narcogobierno. Estamos cerca de ser como Colombia en sus peores momentos. No. Colombia sí fue un caso...
Bueno, Mario, la verdad es que no puedes descartarlo. Estamos en esa disyuntiva, ¿eh?
A ver, que nos hemos acercado, sí, pero a los atentados registrados en Colombia, no tenemos lejos hechos así.
Es que mire, hay un detalle, y acuérdate, Mario, porque ahí está la historia. Este señor...
¿Qué?
El gran líder.
¿Escobar?
Pablo Escobar. Llegó a legislador.
Sí, fue político y...
Entonces, si no le ponemos un alto, si no se extirpa la corrupción de los procesos electorales, en cualquier chico rato vamos a ver eso.
Pues sí, o sea, sí hay riesgos, pero todavía no estamos
y ojalá al grado. Que no. Estamos en el momento, con los ojos abiertos, con los antecedentes, con las experiencias. Es tiempo de evitarlo. Y para que no digan que luego son críticas contra Morena, ahí está el libro de Julio Scherer. Con ese tiene.
Que ya, ese es el... ¿Ese cuate debe estar en la cárcel?
Lo que quiero destacar, Mario, no defiendo las virtudes de Julio Scherer, ni lo conozco.
Traidor corrupto.
No sé si sea traidor o corrupto, pero es un hombre que llegó a la cúpula del poder y que salió de ahí. Es un morenista hablando de los morenistas. Para que luego no digan que con qué cara los critican los del PAN, los del PRI, los de los otros partidos. Es la gente de Morena.
Teresa Jiménez, yo estoy de acuerdo con el operativo. El gobierno debe poner paz. Celia López, esta es la consecuencia de haber dejado crecer tanto al narco. Carlos Díaz, debemos estar contentos porque es por quien votamos. Los 3,000 pesos que recibimos del bienestar nos salen caros. Benjamín García, no podemos normalizar que el narco maneje el país. Estoy de acuerdo con el operativo, pero que vayan hasta el fondo. Juan José Flores, mientras la secretaria de Turismo en Jalisco maneja cifras alegres, el Hotel Riu manda trabajadores a casa sin pagarles. Pues son dos cosas diferentes, don Juan José. No son cifras alegres, ¿eh? El turismo en Jalisco es verdaderamente muy importante para la economía del estado. Y ahí usted podrá decir lo que quiera si no cree en las cifras, pero basta ver los pueblos o los centros turísticos para ver el tamaño del atractivo que tiene Jalisco y que eso deriva en más inversión o derrama turística. Y lo del río, pues ahí si no sé, es una empresa privada, que demanden. Antonio Pulido de Wisconsin dice, Sergio Mayer está en la casa de los famosos y dijo que venía a unir culturas. Ese cuate.
Oye, por cierto, que hasta que hicieron algo congruente.
¿Qué?
¿Lo suspendieron? ¿Le suspendieron sus derechos en el partido?
Ah, sí.
En Morena.
Pero pues va a regresar como independiente. Va a decir, gracias, ahora soy independiente.
Bueno, pero tocaba.
¿Quién me quiere, PAN, PRI?
Pero tocaba, Mari, tocaba. Sí. No podía ser posible que no hicieran nada. Tocaba que eso...
Oye, qué mala dirigente es María Luisa Luján. Qué mala dirigente. Verdaderamente.
No, o sea, no es María Luisa Luján, es alcalde.
Ay, ¿yo cómo dije?
Le pusiste primero el apellido materno.
¿Yo cómo dije?
María Luisa Luján.
¿Y cómo se llama?
Luisa María Alcalde.
¿Y yo cómo dije?
Así como dijiste.
Bueno, Luisa María Alcalde.
Pero ciertamente.
Luján, qué mala. Ayer la estaba viendo una entrevista con López Dóriga y dices.
No.
¿Mala?
No,
mala.
Deja de la entrevista.
Lo que dice.
Le está costando al partido muchísimo. Pero
quitarla ya.
Ya no hayan cómo.
No, o sea.
Ya no hayan cómo.
Así que, a ver, Mario Delgado, ya fíjate, salte.
Pero fíjate cómo las cosas cambian tan rápidamente. El año pasado.
Secretaria de Gobernación.
No, cerró como secretaria de Gobernación, ve tú a saber qué trabajo hizo, pero pues yo creo que la secretaría de Gobernación no necesita mucho ya, digo, por lo que hemos visto.
Pues ya, dice, características para ser secretaria de Gobernación, florero grande, vas.
Pero el año pasado hablaban de Luisa María Alcalde como aspirante a la presidencia en el 2030, ok, a los que les gusta futurear. 3 doritos después, ¡ay, Dios mío, cómo la quitamos!
No, es que sí se ve una carencia intelectual, política, de conocimiento. No, yo me quedo la vez que como secretaria de Gobernación embistió el Congreso, subió a tribuna y se puso a echar una floresota a López Obrador. Me gustó mucho la manera en cómo encaró pues un evento tan importante. No es tan fácil tomar la tribuna y tener congruencia en lo que estás opinando, pero en los últimos días, ahora con la reforma electoral, el PT y el Verde se van a encargar de hundir a la dirigencia.
Y falta ver, Mario, qué pasa con esa reforma electoral.
¿Contra quién juegan las Chivas, Jonas?
Toluca.
Va
a ser un buen partido.
Les igual. Van a dar para llevar.
Va a ser en Toluca. Ya veremos, dijo el
goles chico. Goles y goles.
Amigos todos, les deseamos un excelente fin de semana. Se queda ahí nuestro sondeo. Ojalá que pasen, voten y comenten. Aquí nos escuchamos el lunes.
Cuídense mucho.